A mediados del siglo II a.C. y tras las guerras púnicas, la República Romana se extendía en un potencial imperio en constante crecimiento, y sus dominios abarcaban vastas tierras por todo el Mediterráneo. Los romanos conquistaron territorios y sometieron estados vecinos bajo su influencia, forjando su legado de expansión. Entre las gestas militares que definieron su poder, resalta la Guerra Numantina. Los romanos tenían como costumbre incorporar a militares de otras naciones aliadas como tropas auxiliares, y uno de los líderes que lograron destacar durante esta guerra en Hispania fue el númida Jugurta, sobrino del rey Micipsa. De hecho, tan destacada era su habilidad marcial que el mismísimo Escipión Emiliano mandó una correspondencia al rey norafricano donde elogiaba a Jugurta, diciéndole textualmente que ha demostrado una destreza sobresaliente y que su valía merece su respeto. De hecho, la admiración era tal que la correspondencia concluye con una felicitación al rey númida por, y cito textualmente, encontrar a un hombre digno de su linaje. Por todo esto, y después de la conquista romana de Numancia, Micipsa decidió adoptar a Jugurta, una decisión que cambiaría por completo el equilibrio geopolítico de la zona, ya que cuando el rey númida murió en el 118 a.C., Jugurta decidió acabar con la vida de sus propios hermanos y quedarse él solo con el poder. No obstante, hubo uno con el que no pudo acabar, Aderbal, quien se dirigió a Roma de inmediato, denunciando los actos de su hermano adoptivo ante el Senado y pidiendo ayuda. Ante esta tesitura, Roma se vio obligada a mediar en ese grave conflicto familiar, y la solución más propicia, a saber, fue dividir el reino en dos. Pero Jugurta, como todo personaje brillante de su época, no se conformó, y tras sobornar a la delegación romana en Numidia, comenzó los preparativos para una cruenta guerra. En el 113 a.C., se adentró en los dominios de Aderbal y sitió su capital, Cirta, donde el defensor pudo aguantar el asedio con el apoyo de un contingente italiano. Ante la gravedad del asunto y dado que la estabilidad de ese reino vasallo estaba en peligro, Roma envió otra delegación con el fin de imponer la paz, pero todo intento fue en vano. Finalmente Jugurta logró hacerse con la capital del reino, donde una vez dentro no mostró ningún tipo de piedad. Todo hombre adulto, militar o no, fue masacrado, y por supuesto el propio Aderbal también vio sus últimos rayos de luz. Además, entre las víctimas de esta masacre se encontraban algunos comerciantes con lazos muy estrechos con el Senado romano, por lo que la República Romana, ahora sí, se vio obligada a declarar la guerra. El Senado eligió al cónsul Lucio Calpurnio Bestia para liderar el ejército que tendría que hacer frente al líder númida. Y de hecho, en cuanto desembarcaron en territorio enemigo, Jugurta, para sorpresa de todos, se rindió sin oponer resistencia. Pero lo cierto es que todo pintaba demasiado raro, pues las condiciones de paz impuestas por Bestia fueron tan laxas que el Senado, desconfiado, inició una investigación para ver si había habido algún tipo de acuerdo secreto o soborno. En consecuencia, Jugurta fue convocado a Roma, y este a su llegada sobornó a dos tribunos de la plebe romanos para que le protegieran y no tuviera que testificar. Además, también intentó acabar con la vida de su sobrino Masiva, el cual vivía en Roma y era uno de sus potenciales rivales. Pero esta última acción supuso su expulsión de Roma. Pasado un tiempo, la República volvió a enviar otra expedición, esta vez liderada por Spurio Postumio Albino. Pero Jugurta le venció aplastantemente. La paciencia estaba llegando a su fin, y la ira de Roma era cada vez mayor. De este modo, en el año 109 a.C., un gran ejército, liderado por Quinto Cecilio Metelo, desembarcó en las costas de Numidia. Metelo, a diferencia de los anteriores rivales romanos de Jugurta, sería un hueso muy duro de roer. En cuanto pisó tierras africanas, conquistó varias poblaciones de Yugurta muy fácilmente y se dirigió al corazón de su reino. Pero el líder númida, conocedor del territorio, planeó una emboscada cerca del río Mutul. Yugurta desplegó sus fuerzas formando una extensa línea en unas colinas colindantes al río por donde los romanos debían pasar. De este modo, los más de 25.000 hombres bajo su mando estaban posicionados en una zona elevada que además contaba con un área ideal para una emboscada. Y si bien es cierto que dejó a una pequeña porción al descubierto, Yugurta escondió entre los matorrales a la mayoría de su ejército para ocultar el grueso real. De este modo, estas colinas junto con el profundo río Mutul hacían casi imposible cualquier retirada que los romanos quisieran hacer. Metelo no tardó en avistar a Yugurta, pero debido a que sus legiones andaban escasas de agua, decidió arriesgarse y no evitar la batalla. Conociendo las intenciones del enemigo de emboscarle, Metelo rápidamente reorganizó a su ejército. Su segundo al mando Mario, el famoso Cayo Mario, que estaba a punto de mostrar su ingenio militar por primera vez, lideraba la vanguardia, mientras que el propio Metelo encabezaba la fuerza principal. Con sus tropas ahora adaptadas para lo que estaba por venir, Metelo marchó, pero para su sorpresa, el líder númida no lanzó un ataque inmediato. El motivo de esto es que Yugurta no deseaba una batalla masiva, sino ir desgastando a las líneas romanas con pequeños pero constantes ataques. Al ver esto y debido a la escasez de agua que su ejército padecía, Metelo ordenó establecer un campamento cerca del río. De este modo, y si lo que Yugurta pretendía era prolongar una batalla, al menos tendrían agua. Pero Yugurta, en cuanto vio este movimiento, ordenó a su segundo al mando, Bomilcar, dar caza al enemigo con una porción de las fuerzas considerable. Entretanto, y mientras la pequeña unidad de caballería romana aseguraba el campamento, el resto de las fuerzas continuó su marcha hacia la llanura. Y en cuanto la distancia entre ambos ejércitos se estrechó, Yugurta lanzó su ataque. Una pequeña porción del flanco izquierdo de sus fuerzas descendió de la colina atacando por la retaguardia a los romanos, quienes sufrieron grandes pérdidas. Tras este primer ataque a pequeña escala, Yugurta descendió de la colina con el grueso de su ejército y ahora sí comenzó la batalla total. Los romanos, en cuanto aceptaron el ataque, tomaron rápidamente una formación defensiva. Todo esto mientras, además de sufrir la embestida de la infantería númida, también estaba cayendo una brutal lluvia de proyectiles desde los hostigadores de las colinas. La batalla estaba siendo sangrienta y los romanos no parecían ambicionar la victoria, sino que más bien existía la sensación de buscar desesperadamente una inexistente vía de escape. Pero pronto las tornas cambiarían cuando Metelo ordenó que parte de su caballería cargara contra la caballería númida, muy superior numéricamente. La batalla se prolongó ahora en dos frentes durante horas. La infantería romana en el centro estaba logrando mantener la posición pese al asedio constante de los númidas, y la caballería bajo el mando de Metelo estaba poco a poco perdiendo terreno, pero luchando sin cuartel. En un momento dado, Bomilcar decidió asaltar a la caballería romana que cubría el campamento cerca del río, y con un número considerable de infantería y algunos elefantes, avanzó hacia los romanos quienes, otra vez, eran inferiores en número. Pero estos últimos decidieron luchar y cargar de frente contra el enemigo, provocando que varios elefantes tropezaran con algunos arbustos y entraran en pánico. Al ver esto, la infantería de Bomilcar comenzó a huir del campo de batalla, dando esta pequeña victoria a la caballería romana. Tras esto, los jinetes romanos cargaron de inmediato contra la infantería númida que hacía horas que estaba poniendo en apuros a la infantería romana. Este ataque por la retaguardia fue mortal. Los númidas comenzaron a huir en desbandada, y al ver esto, tanto Yugurta como Bomilcar decidieron también poner pies en Polvorosa. Sin perder tiempo, la caballería romana que había cambiado el rumbo de la batalla fue a apoyar a Metelo, quien continuaba resistiendo a la caballería númida en el flanco derecho, provocando una rápida huida del enemigo. De este modo, Metelo, y a pesar de todas las adversidades, logró una gran victoria. Pero Yugurta no sería un rival nada fácil, y la guerra estaba lejos de terminar. Durante el año 106 a.C., la República Romana llevaba media década enfrentando a un enemigo en sus dominios africanos, Yugurta. Un líder númida que, aprovechando las debilidades y divisiones internas de Roma, había consolidado su poder en la zona. Y a pesar de enviar varios ejércitos, los romanos no habían logrado derrotar al rey rebelde. Pero la situación se complicó aún más cuando Yugurta comenzó a utilizar tácticas de guerrilla, hostigando y emboscando a las tropas romanas, en lugar de enfrentarlas directamente en campo abierto, que es donde Roma no tenía rival. Después de varios fracasos, Roma designó a Quinto Cecilio Metelo como comandante en jefe. Metelo logró una importante victoria en el río Mutul y continuó su campaña capturando pueblos y fortalezas con el fin de debilitar la base de poder de la causa yugurtina. La estrategia de Metelo era clara: eliminar cualquier refugio seguro para el enemigo sin piedad. Para mantener el control de los territorios conquistados, dejó pequeños contingentes romanos en varias localidades, aunque esto también los hacía vulnerables a los ataques de Yugurta. El líder númida, consciente de que no podía vencer a los romanos en campo abierto, adoptó una táctica de desgaste. Para ello ordenó la quema de cultivos y el envenenamiento de fuentes de agua con el fin de dificultar la logística romana. Metelo, por su parte, decidió sitiar Zama, esperando así forzar a Yugurta a una batalla en campo abierto. Sin embargo, gracias a un grupo de desertores romanos, Yugurta fue advertido de los planes de Metelo y se retiró a las colinas con su caballería, evitando así el enfrentamiento directo. Con la llegada del invierno, la guerra se estancó. Metelo, en este punto, intentó negociar una paz con Yugurta, que no fue a buen puerto. Mientras tanto, en Roma, la fama de Metelo crecía, asegurándole el mando para otro año más de campañas en África. Sin embargo, dentro de su propio ejército, lo cierto es que reinaba el descontento, especialmente entre su alto mando, así como de su segundo al mando, Cayo Mario. Este último, convencido de que podía llevar la guerra a una conclusión rápida y victoriosa, pidió permiso a Metelo para regresar a Roma y postularse para el consulado. Y aunque al principio Metelo se negó, finalmente, y pensando que Mario era un hombre de origen humilde y no un patricio, y que eso le quitaba toda posibilidad de ser elegido, cedió. No obstante, Mario, y muy al contrario de lo que Metelo creía, regresó a Roma y fue elegido cónsul, además de ser nombrado como comandante contra Yugurta. Esto, a ojos de Metelo, fue visto como una traición. Con todo este panorama, los romanos reiniciaron su campaña en Numidia en el 108 a.C. Y aunque no se conservan muchas fuentes detalladas sobre esta fase de la guerra, se sabe que Metelo sitió y capturó la fortaleza de Tala, apoderándose de gran parte del tesoro de Yugurta. Pero pese a estos éxitos, y pese a que la situación para Yugurta parecía tocar fondo, el líder númida logró formar una alianza con los Mauri y los Gétulos, lo que le proporcionó refuerzos significativos, especialmente de la mano del rey Boto de los Mauri, quien decidió apoyar a Yugurta, seducido por la promesa de obtener una parte del reino de Numidia. Con esta nueva alianza, Yugurta y Boco invadieron la Numidia ocupada por Roma y sitiaron la capital, Cirta. Pero tan pronto como esto ocurría, llegaron desde Roma noticias que cambiaron el curso de los acontecimientos. Cayo Mario, ahora cónsul y comandante, se dirigió a África con un gran ejército. Metelo, al enterarse de la llegada de su sucesor, se negó a reunirse con él para entregarle el mando, contraviniendo la tradición romana. Con todo, Mario tomó el control igualmente y continuó una táctica similar a la de Metelo, que no era poco efectiva y consistía en sitiar ciudades y capturar fortalezas estratégicas, es decir, la conocida como táctica fabiana. Al parecer, Metelo estaba alargando demasiado la guerra para gusto del Senado. A Roma le hacía falta una guerra rápida, y Cayo Mario, sabiendo esto, supo jugar sus cartas y supo convencerles de que él lo haría mejor y de que bajo su liderazgo obtendría una rápida victoria. Es por eso que Roma escogió a Cayo Mario como nuevo cónsul y como líder de la guerra numídica. A pesar de todo, Metelo, y a pesar de sentirse traicionado, una vez en Roma fue reconocido por sus logros contra Yugurta y recibió el título honorífico de numídico. Además, se celebró un triunfo en su honor, algo que muy pocos habían conseguido. Conforme Mario avanzaba, Yugurta y Boco intentaban evitar el enfrentamiento directo con los romanos. La población númida, cada vez más alineada, comenzaba poco a poco a perder la fe en Yugurta, mientras Mario, con gran ímpetu, consolidaba su control sobre muchos territorios clave. Yugurta, ante esta situación desesperada, ofreció a Boco una parte aún más grande de su reino, a cambio de que marchara con una gran fuerza de caballería mauritana en su ayuda. Según las fuentes antiguas, Mario también se encontraba en Cirta en aquel preciso momento, y aunque los autores Orosio y Salustio discrepan en cierto modo sobre la cronología exacta de los eventos, ambos coinciden en que el choque frontal entre ambas fuerzas tuvo lugar cerca de esa ubicación. Mientras Mario y su ejército acampaban cerca de Cirta, el comandante romano, sospechando de una posible emboscada por parte de Yugurta, envió exploradores para vigilar el área y detectar cualquier movimiento enemigo. En cuanto a las fuerzas de combate, y pese a que no hay cifras exactas del tamaño de las fuerzas romanas, se estima que Mario contaba con unos 35.000 hombres, incluyendo infantería y caballería. En la llanura reinaba una calma tensa cuando, de repente, se escuchó el galope de uno de los jinetes que Mario había enviado a explorar, gritando en pánico que Yugurta se acercaba rápidamente con una gran fuerza. Y tan rápido que antes de que los romanos pudieran organizar una defensa adecuada, la poderosa caballería de Yugurta lanzó un ataque sorpresa. Superando en número a los romanos al menos 2-1, los jinetes mauritanos y getulianos optaron por mantener cierta distancia y lanzar proyectiles a la infantería romana. Estos últimos reaccionaron rápidamente, tomando sus armas y corriendo a formar sus líneas mientras su caballería se preparaba para una contracarga. De este modo, el inicio de la batalla fue un caos. De hecho, Salustio describe la escena como un ataque de bandidos más que una batalla organizada. Sin estandartes y en desorden, caballos y soldados se aglomeraban. Algunos huían, otros luchaban ferozmente, y muchos romanos, valientes pero desorganizados, se veían rodeados y atacados por todos los ángulos. La ventaja numérica y la táctica de hostigamiento de Yugurta había puesto a Mario en un serio problema. Los legionarios romanos, tanto los nuevos reclutas como los veteranos, demostraron una gran disciplina. Aquellos que asumieron el rol de lo que los griegos denominarían promakoi, es decir, guerreros de primera línea, mantuvieron a raya al enemigo altivo, mientras que los que no estaban en combate directo corrían a reforzar las partes de la línea que más lo necesitaban. Por tanto, y a pesar de la confusión inicial, los romanos consiguieron forjar una táctica defensiva muy efectiva. Por otra parte, el papel de Mario también fue de gran importancia, pues se dedicó a alentar a las filas junto a su guardia personal e incluso, en los momentos más difíciles, se unía al combate como uno más dando ejemplo. La batalla se prolongó durante varias horas, con los romanos manteniendo su formación defensiva y respondiendo a los ataques con valentía. Una vez llegada la noche, los númidas no dieron señal alguna de retirada, lo que supuso un serio problema para los romanos, y en consecuencia Mario se vio obligado a reaccionar rápidamente. Ordenó a su segundo al mando, Lucio Cornelio Sila, que tomara una colina próxima al campo de batalla con la caballería, mientras que el propio Mario, con la infantería, se dirigió hacia la otra colina. De este modo los romanos avanzaron a través de las líneas enemigas hasta alcanzar las cimas y verse en una posición ventajosa. Yugurta, al darse cuenta de la desventaja táctica que suponía atacar colinas defendidas, decidió, ahora sí, cesar los ataques y acampar frente a las posiciones romanas, manteniendo así atrapado a Cayo Mario. La noche transcurrió con una gran tensión, con ambos bandos vigilando muy de cerca cada movimiento de su enemigo. Con la primera luz del día, los romanos dieron señal para un ataque total, frontal y masivo, y es que Mario, junto a su alto mando, había estado toda la noche planificando cómo sorprender a Yugurta. Y de este modo, los más de 30.000 romanos bajaron de la colina cual estampida en una embestida coordinada, con la única misión de aplastar completamente al enemigo africano. Los hombres de Yugurta, sorprendidos y presos del pánico, pues no esperaban tal ataque, intentaron sin éxito organizar una defensa para frenar el embate romano, pero no lo consiguieron. Según nos cuenta Salustio, los númidas, dominados por el miedo, fueron incapaces de resistir el ataque romano. La confusión y el pánico se apoderaron de ellos, resultando en una derrota aplastante. Muchos yacieron en el campo de batalla, ya que el caos era tal que ni siquiera pudieron organizar una huida. La batalla de Cirta resultó en una victoria decisiva para los romanos. El ataque sorpresa coordinado y la capacidad de Mario para adaptar de una forma rápida su estrategia fueron factores cruciales para el resultado. Esta victoria no solo debilitó significativamente a las fuerzas de Yugurta, sino que también consolidó la reputación de Mario como un líder militar capaz y efectivo. Pero aunque esta batalla marcó un punto de inflexión, lo cierto es que no supuso el fin de la guerra contra Yugurta. Según las fuentes romanas, y en especial Salustio, después de esta batalla las fuerzas de Yugurta quedaron diezmadas, quedaron prácticamente extintas. Sin embargo, los hechos se contradicen bastante con estos relatos, pues poco después, Cayo Mario tuvo que enfrentar una emboscada masiva con unas fuerzas aún más grandes de las que había enfrentado en Cirta. Esto daría lugar a la conocida como Segunda Batalla de Cirta. Según las fuentes antiguas, los africanos habían reunido a 90.000 soldados, una cifra que casi triplicaba el número a los romanos. La emboscada, y debido a la superioridad numérica del enemigo, puso en apuros a los romanos en primera instancia. Lo cierto es que fue una batalla muy cruenta y sangrienta, pero los númidas nada pudieron hacer contra la disciplina romana. Y tras varias horas de incesante lucha, se vieron obligados a huir despavoridos del campo de batalla. Después de aquel desastre militar, Yugurta logró escapar a la corte de Boco y refugiarse. Sin embargo, Cayo Mario envió a su segundo al mando Sila a Mauritania con el fin de negociar con Boco para que entregase a Yugurta. El rey mauritano aceptó traicionar a Yugurta y entregárselo a Sila a cambio de ampliar sus fronteras orientales a expensas del reino de Numidia. Y de este modo la guerra llegó a su fin. En cuanto a Yugurta, fue llevado a Roma y encadenado para ser expuesto desfilando por las calles en el triunfo de Cayo Mario, tras lo cual fue humillado para pocos días después pasar a mejor vida. A partir de entonces y con la guerra yugurtina habiendo terminado, Roma consolidó su poder en el norte de África y Lucio Cornelio Sila, quien había sido el segundo al mando de Cayo Mario, vio cómo su prominente carrera política había empezado.